mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues llega ya el día. Estamos ya a 48 horas de este 28M del que tanto se ha hablado en las últimas semanas. Esta campaña electoral que se nos ha hecho larga a muchos porque no se inició en el día oficial, sino con muchos, yo diría que meses de antelación. Ya concluye esta campaña y hoy tenemos que, bueno, pues hacer frente a lo que está por venir en este fin de semana, tanto a nivel meteorológico, que también es importante, como esos indecisos que posiblemente pues vayan a decantar la balanza hacia un lado o hacia otro, a la movilización de la gente que tiene más o menos ya clara o definida su opción, su voto. Todo va a influir en un día clave para nuestra comunidad y para los diferentes municipios. Soy Carles Villeta y queremos desgranar todos esos detalles hoy en este programa, este mediodía, que como siempre te acompaña hasta las 2. Y la verdad es que las encuestas no pueden estar más apretadas. Desde que arrancó, como decía al principio, no tanto la campaña, sino la pre-campaña, los dos bloques pues han intentado hacer ver que la mayoría de la gente estaba de su lado, y una encuesta nos decía que por un escaño ganaba uno y otra por un escaño ganaba el otro. Seguro que los indecisos van a influir de una manera importante. Queremos saber la opinión de Susy Boix, que es politóloga, como ya todos sabéis, colaboradora de esta casa, para preguntarle si puede marcar la diferencia este 28M, esa indecisión. Susy, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo estás viviendo? Supongo que estarás, bueno, expectante y también, por tu oficio, entusiasmada, ¿no?, con lo que viene.
Entusiasmada y mucho más con una campaña electoral tan apasionante como la que estamos viviendo, donde ya es más que patente esas elecciones donde las mayorías absolutas primaban y poco más o menos avanzábamos el resultado según la situación. Como tú bien estabas diciendo, estamos a un escaño para mantener el Botanic 3 o un cambio de gobierno. Entonces, mejor que esta situación para los amantes de la política en general, yo creo que no vamos a encontrar.
La verdad es que tanta encuesta, yo me lo he planteado, ¿no? Si al final esto ayudaba, perjudicaba, o a la gente al final la desencanta, ¿no?
Bueno, al final analizar herramienta por herramienta es más complejo, es analizar en conjunto cómo ha funcionado la campaña, qué mensajes, si se han llegado a conseguir, si los candidatos han mostrado la imagen que ellos pretendían. Y, por supuesto, las encuestas es una herramienta más. Una herramienta, lo que los politólogos hablamos y comúnmente también se conoce como caballo ganador, moviliza ese electorado que se había quedado más estancado, que en este caso beneficiaría al Partido Popular, ¿no? La derecha está en esta campaña mucho más movilizada. Pero evidentemente el votante de centro-izquierda, izquierda, que refrenda el Botanic, evidentemente el ver que tiene esa posibilidad de pérdida también puede llevar a la movilización. Pero como digo, si analizamos las herramientas de forma individual, nos quedamos de alguna manera cojos porque tenemos que analizar en conjunto cómo ha sido toda esa campaña y si verdaderamente los partidos y los candidatos han conseguido llegar a su votante y sobre todo lo que hablabas, ¿no?, al indeciso o el que al menos hasta este momento no ha pronunciado su voto de una forma pública.
¿Cómo valoras la campaña, Susy? La verdad es que a mí me da la sensación, ¿no?, de que ha sido muy como de trapos sucios, ¿no?, de sacar lo malo del rival y si se podía encontrar algún escándalo de cualquiera, bienvenido era, ¿no?
Sí, y poco innovadora. Es decir, al final tenemos una serie de medios actualmente que podemos aprovechar, podemos innovar en imagen, podemos innovar en mensajes, en eslogans, en el tratamiento del candidato, incluso dónde hacemos un meeting, en el metaverso, en público, claro, en la plaza, claro. En un formato asambleario. Y sí, lamentablemente se han sacado, como tú dices, ¿no?, esos trapos sucios que siempre embarran las campañas. Y cuidado con eso, porque eso más es que muy lejos de la movilización, lo que lleva es a la desafección política.
Sí, sí, sí.
En
sí.
General, ya no solo del partido sobre el que se proclama esa esa suciedad o el partido que está detrás, ¿no? De esos impulsos sucios, sino que en general lo que hace es desafectar totalmente a la sociedad, que está muy cansada de ese tipo de política, y lo que quiere es política mucho más innovadora y, por qué no decirlo, mucho más marketingiana.
Claro, más proactiva, porque además los partidos que llevan ya una trayectoria de tantísimos años, todos tienen algún trapo sucio o algún momento
del
que no están muy orgullosos, ¿no?
Y más participativa, porque sí. Al final pedimos la participación del ciudadano cada 4 años. Sí que es verdad que ya hay muchos más mecanismos institucionalizados para la participación, de la que ahí ya hablaremos, ahí hay que hacer mucha pedagogía todavía,
sí.
Pero si es el momento de la máxima participación y queremos que participen el día 28 de mayo, ¿por qué no los hacemos más partícipes a lo largo de la campaña?
Claro.
Es decir, todos esos principios de democracia que venimos ya muchos años desde la ciencia política empujando ese buen gobierno, la transparencia, la democracia, ¿por qué no lo aplicamos ya también dentro de las campañas electorales, que parece que se nos olvidaba? La transparencia, la participación, son acciones que yo creo que ya deberían estar implicadas, involucradas dentro de las campañas electorales, y no veríamos tanta campaña sucia.
Desde luego. Yo te planteo la última cuestión. Yo soy bastante escéptico con las encuestas, porque para empezar, no me creo que la gente sea sincera cuando les consulta. Punto número uno.
Él no sabe, no contesta.
Sí, o me lo invento, que también, ¿eh? No quiero dar pistas. ¿Tú consideras que este domingo se va a acercar lo que ocurra a las encuestas, o nos podemos llevar a una sorpresa de que se decante notablemente hacia un lado o hacia otro?
Es que no va a haber sorpresa. Es que si nos encontramos con un Botanic 3, diremos, sí, vale, era el diputado. Y si nos encontramos con un Partido Popular en
también,
el gobierno,
¿no?
era por un... Pues yo creo que las encuestas... Sí que es verdad que ante esa temática, como tú bien dices, ¿no? La poca credibilidad que pueda tener el votante a la hora de decir no sé, no contesto, o todavía no lo tengo claro. Es que estamos hablando de un porcentaje de un 20-30%. Ese 20-30% puede cambiar la balanza hacia un lado o hacia otro. Es un porcentaje muy elevado.
Muchísimo. Bueno,
claro.
Saldremos de dudas, y será, eso sí, apasionante este domingo.
Apasionante.
Desde que empecemos a conocer los primeros datos, a ver cómo acaba la cosa, cómo acaba todo.
Susi, ahí estaremos.
Gracias. Que lo pases,
gracias a
que lo pases bien.
Sí, lo disfrutaremos. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias por tu colaboración.
Hasta luego.
Y tu testimonio. Ahí estaba Susi Boyce, nuestra politóloga, anticipándonos, pues eso, el interés, ¿no?, que todos tenemos en saber qué va a pasar este domingo. Y también yo quería darle una vuelta, ¿no?, a esta indecisión que mucha gente puede tener, y preguntarle también a un experto en la materia cómo nos afecta ver tanta encuesta, cómo le afecta a nuestro cerebro, las cosas que nos influyen a la hora de votar, qué sé yo, pues el tiempo, ¿no?, puede marcar la diferencia de levantar el culo del sofá o movilizarnos para dejar nuestra papeleta o lo que podamos leer en las redes sociales. Tengo al teléfono a Nacho Coller, nuestro psicólogo de COPE Valencia. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles, buenos días.
Buenos días. ¿Tú cómo llevas tu reflexión? ¿Ya has empezado a practicarla o te vas a esperar a mañana?
Yo espero mañana. yo soy más partidario de la acción, máximo tiempo a acción y poquito tiempo a la reflexión. Entonces, mañana tengo el día dedicado a la reflexión,
Carles. Muy bien. Oye, estas preguntas que lanzo, ¿cómo crees tú que pueden influir estos aspectos en los que la gente se movilice o a la hora de emitir su voto?
Bueno, mira, hay unos estudios que decía, hay un estudio muy interesante de Solomon Ash del siglo pasado, en el cual decía cómo la presión social puede generar a que la persona llegue a conformarse acorde a lo que dice el grupo mayoritario. Es decir, el tema de las encuestas, cuando uno está con cierta indecisión o sin indecisión, cuando ve que el caballo ganador, como comentaba la politóloga, es X,
sí,
va a haber una tendencia a irse con ese grupo mayoritario.
Correcto.
Pese a que no comulgue al 100% con sus ideas. Esto es un estudio que ha sido divertidísimo, en el cual pusieron a un grupo de personas una serie de líneas, unas que eran correctas y otras que eran, o sea, que eran desiguales, y por no llevar la contra de lo que decía el grupo, pese a que fueran, yo tenía una opción, que eran las correctas o honestas, me iba a atender a lo que decía el grupo, que el grupo estaba aconchado y decía que era la incorrecta. Es decir, uno cómo puede perder su capacidad de decisión conforme a lo que dice el grupo.
O sea, que nos influye en nuestro entorno más cercano, ¿no? Nuestro entorno laboral, nuestro entorno familiar, nuestro entorno de amistades, todo eso, al final decanta que tomemos incluso la decisión, si no lo tenemos muy claro, hacia un lado o hacia otro, ¿no?
Claro, claro. Fíjate, hay una cosa que se llama en psicología, que es la influencia normativa,
sí.
que explica que las personas tienen miedo a hacer el ridículo ante los demás o no encajar. Entonces, uh-huh. Esta influencia normativa hace que tengas una tendencia a posicionarte con el grupo mayoritario. Y luego también está la otra parte que comentabais con el tema de las encuestas, ¿no? Es decir, esta influencia informacional, ¿no? Es decir, cuando el grupo mayoritario opta por una opción política, aparece esto de decir, bueno, es que igual ellos tienen una información que yo desconozco. A lo mejor es tener lo cierto y yo no. Entonces hay una tendencia a posicionarse con ese grupo mayoritario.
¿Y a los partidos políticos por qué les tienta tanto modificar o cocinar, como se suele decir, las encuestas para su lado o para otro? Porque yo siempre he pensado, si una encuesta igual te es desfavorable, a lo mejor consigue movilizar a tus votantes, que ven que van a perder. Y si te es favorable, igual piensas, mira, pues ya está claro que voy a ganar, yo ya no me muevo.
Bueno, a todos nos gusta estar con el ganador.
Eso sí.
Entonces, raro es partido político que quiera no cocinar las encuestas y aparecer con menos diputados los que les gustaría, ¿no? Van a ir al máximo, porque esto va a arrastrar más, que no al mínimo, que seguramente va a optar por la movilización y seguramente que este componente psicológico que decíamos antes, ¿no?, tenga algo que ver con ello, ¿no? Es decir, el movilizar yendo al máximo. Esto es como en el fútbol. Salimos al campo de fútbol ganando. Si salimos perdiendo, oye, que igual nos ganan. ¡Ostras! Seguramente que este efecto psicológico va a hacer que el rendimiento en el campo sea menor y que el público vaya un poco entregado, ¿no?
Diciendo, claro,
oye,
claro.
Que son mejores, ¿no?
Sí, por tanto,
yo casi que ni voy a ir al campo, ¿no?
Ahora veremos también si influye algo del tiempo que pueda hacer, ¿no? La lluvia, el mal tiempo, en fin, las ganas que tengamos de movernos de casa un domingo.
Claro, aquellas personas que tienen una tendencia o que están muy movilizadas, caigan rayos o centellas, van a ir, porque es una cuestión de emocional. Yo siento que esto es mío y esto me toca el impacto más emocional. Por eso juegan, en muchos casos, las campañas juegan a la emoción, aunque hablemos de componentes negativos, porque ya tocan al punto que más duele, ¿no? Entonces, esto claro. moviliza. Esas personas, que haya rayos, es decir, lo que sea, van a ir. El que está menos movilizado, el que no tiene ese componente emocional tan desarrollado, dice, bueno, pues, y que además no tenga esta influencia normativa que hablamos, dice, bueno, pues igual me quedo en casa que no pasa nada. Mi voto no es importante. Total, ya sé quién va a ganar. Y con esto van jugando, ¿no?
Es verdad, es verdad. Yo sí me apuesto por votar. Si no te gusta nada lo que te propone nadie, oye, che, pues vota en blanco. Pero hay que votar, claro. Que esto ha costado mucho trabajo que lo tengamos en nuestro país. Así que yo me acuerdo siempre de nuestros mayores y hay que ir a votar. Y se acabó.
Claro, hay que apostar por esto, hay que apostar por cambiar nuestro entorno, nuestro contexto, luchar por un entorno más justo, una vida más bonita, y esto se convierte o se consigue votando. Y si no te gusta lo que hay, lo que tú has dicho, Carles, en blanco, pero claro, hay que ir.
Hay que ir, efectivamente.
No hay que dar excusas a los que piensan de manera tan diferente.
Muy bien dicho, Nacho, gracias. Que tengas feliz fin de semana. Un abrazo.
Gracias, buen voto, buen voto.
Buen voto. Me ha gustado eso de buen voto. Hay que participar, claro que sí. No dicen que es la fiesta de la democracia, pues que sea eso de verdad. Bueno, estamos, como decíamos, en la recta final. Mañana jornada de reflexión. Ha sido una campaña larga, como siempre, ardua. Y tenemos a Pascual Claramonte, que nos cuenta qué sonido nos ha dejado.
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes. Vamos a hacer un repaso totalmente subjetivo de los sonidos que ha dejado la campaña. Una campaña, como dices, que se ha hecho larga y que se iniciaba... pues en la noche del 11 de mayo.
Que va a ser una campaña dialogada, de conversación con la ciudadanía. Nosotros no queremos estar en medio de la guerra sucia que plantea el Partido Popular, que no tiene proyecto político para esta tierra. Nosotros queremos hablar, dialogar, decir lo que hemos hecho, cómo estaba antes la comunidad, cómo está ahora y sobre todo qué queremos para el futuro.
Escuchamos el primer mensaje de Puig, de cuando daba el pistoletazo de salida a la campaña. Hablaba de dialogar, ahora luego entraremos en esa faceta, porque la ausencia del presidente en algunos debates, incluido el que organizó esta casa COPE con las provincias, ha sido uno de los temas de la campaña. Pero si comparamos los mensajes de hace dos semanas con los de ahora, poco han variado, simplemente los han repetido día tras día. al igual que, por ejemplo, en el otro lado. El candidato del PP, Carlos Mazón, desde el principio se ha visto, se ha evidenciado cómo han querido vincular la campaña también a la clave nacional y a vincular, como te digo, a Ximo Puig con Pedro Sánchez.
En la antesala del fin del sanchismo que arrancará en la Comunidad Valenciana, hoy en Alicante, donde queremos acordarnos de todo lo que no se ha acordado Ximo Puig. No se ha acordado de ni un solo centro de salud, no se ha acordado de ni un solo instituto, no se ha acordado de ni un solo colegio, y la ciudad de Alicante sigue abandonada 8 años después.
En ese momento, Puig desde Alicante, perdón, Mazón desde Alicante, llevábamos 2 días apenas de campaña, y más o menos en el tercer, cuarto día se colaba en la campaña electoral valenciana Bildu. Pues los 44 condenados que figuran en sus listas municipales en el País Vasco, 7 de ellos condenados por delitos de sangre, que tú dices, ¿cómo se pueden meter en la campaña valenciana? Bueno, pues al ser Bildu uno de los socios a nivel nacional del PSOE, es algo, un arma que ha intentado aprovechar el PP en todo momento, y Puig aquí ha tenido que hacer eso de sacar balones fuera.
Y lo hemos hecho acompañando a las víctimas, yendo a Vitoria, al memorial, trabajando en las escuelas y dándoles más apoyo que nunca. Y eso es lo que hemos hecho y eso es mi responsabilidad. Y por tanto, mi máximo respeto a las víctimas del terrorismo. Hemos estado siempre con ellas y vamos a continuar estando. La derecha, en muchas ocasiones, pone el interés electoralista por encima de la propia dignidad.
Aquí se le criticó y mucho a Puig su tibieza a la hora de condenar esos pactos con Bildu, a diferencia sobre todo de lo que han hecho otros varones socialistas en Castilla-La Mancha, Paje, por ejemplo, entre otros. Y bueno, llegamos a esa semana de campaña, llegamos al día 18 de mayo, lo citábamos, el debate que organizamos COPE Comunidad Valenciana con el periódico Las Provincias, y como todos los debates, dejó momentos así curiosos. Carlos Flores, candidato de Vox, mensaje a Mamen Peris de Ciudadanos.
La señora Peris me ha echado en cara hace unos instantes que Vox no tenía programa o que no lo traía. Pues vamos a hablar de programa. 10 propuestas en materia sanitaria en 120 segundos, una cada 10 segundos. Si pestañea usted, se las pierde.
Si parpadea, se las pierde, decía Flores. Y Peris, que no sé si parpadeó mucho o poco en el debate, pero lo inició con una pinza en la mano.
Que se acabó de votar con la nariz tapada. Que seamos valientes, libres, decisivos. Que rompamos la pinza de una vez por todos. Si tu bolsillo votara, votaría Ciudadanos. Si tu salud...
La candidata de Ciudadanos tiene esa tarea de mantener la representación y, por así decirlo, continuar con presencia en las Cortes Valencianas y en diferentes ayuntamientos. Misma misión que también tiene Podemos, Héctor Illueca, en ese debate electoral, apuntando, como ha hecho en los últimos meses, a los empresarios.
Una reforma fiscal más ambiciosa. Tenemos que avanzar en un sistema que sea más progresivo, donde los más ricos arrimen un poquito más el hombro. Quizá ha faltado valentía para afianzar el despliegue de las renovables, pero protegiendo nuestro territorio y no inflando una nueva burbuja especulativa al servicio del oligopolio eléctrico.
Ataques entre los diferentes partidos, en eso no vamos a entrar, Carles, pero sí en un fenómeno paranormal que sucedió ayer en una de las zonas de las playas del Saler, en Valencia. La ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, pidiendo el voto para el Ayuntamiento de Valencia, para Joan Ribó.
Le pido a los valencianos y valencianas que hagan posible que la alcaldía de Valencia siga en manos de Joan Ribó. Lo pido alto y claro, con el apoyo de todas las fuerzas progresistas de su ciudad.
Fenómeno paranormal, porque menos de 24 horas antes pidió el voto en clave autonómica para Héctor Illueca de Podemos, pero en el caso de Valencia, y lo hizo delante de la candidata de Podemos, Pilar Lima, pidió el apoyo para Ribó.
Hay mucha gente que vota un partido para el local, luego otro para autonómico. O sea que...
Yolanda Díaz parece que también.
es de esas. Gracias, Pascual, a por ti, esta Carlos. Información. Seguimos adelante. Tenemos mucho que contar. Y ahora tenemos que... Bueno, como estamos ya ahí, estamos ya... no queda nada. Tenemos que contar con la entrevista a María José Catalá, candidata a la alcaldía de Valencia por el PP, y nuestro compañero Vicente Ordóñez. Vicente, ¿qué tal?
Estamos ya ahí, viernes 26 de mayo. Faltan 48 horas para que los valencianos acudamos a las urnas en clave municipal y en clave autonómica. Y como te hemos venido anunciando a través de nuestra programación y de nuestras redes sociales, nos acompaña la candidata por el Partido Popular a la Alcaldía de Valencia. Es un placer recibir en este estudio a dos días de estar llamados a las elecciones, a doña María José Catalá. Señora Catalá, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Vicente?
¿Qué tal va todo?
Muy bien, muy bien. La verdad es que estamos contentos, ya rematando la campaña electoral, una campaña muy intensa, muy bonita, por otro lado, para nosotros, porque hemos recibido muchísimo, muchísimo calor en la calle, cosa que de verdad se agradece, y muy decisiva para esta ciudad.
¿Va a ser o puede ser la campaña más decisiva a cuenta de lo ajustado que siempre han explicado, ya nos han enseñado las encuestas, que puede estar el resultado tanto en clave autonómica como también, por supuesto, en clave municipal?
Bueno, esas son las encuestas. Yo la verdad es que hay una diferencia importante entre la Demoscopia, que desde luego he mirado durante toda la campaña y que nos ha dado desde hace tiempo ya que ganamos las elecciones y cada vez hemos ido ampliando nuestra ventaja, con la Demoscopia de la calle, que digo yo, y es la sensación de calle. Yo la sensación de calle...
¿Qué dice la Demoscopia de la calle?
La Demoscopia de la calle
en estas dos semanas.
Es mucho respaldo. Cariño, ganas, desde luego ilusión por cambiar, respaldo al Partido Popular en este momento, respaldo a cambiar las cosas, respaldo a que este sea el principio del fin del sanchismo en nuestro país, porque no olvidemos que estas elecciones son un plebiscito a Pedro Sánchez, y mucho cariño. Yo de verdad que estoy feliz.
¿Cuánto de diferente está siendo la campaña del 23 respecto de lo que fue la campaña del 19, en la que usted ya fue candidata a la alcaldía de Valencia casi, y esto lo digo yo, por la vía de urgencia?
Sí, porque llegué en enero del año 2019 y me presento a las elecciones en mayo, por lo tanto tuve 5 meses, y en esta ocasión he estado 4 años en el gobierno, en la oposición en este caso, pero en la Corporación Municipal de Ayuntamiento de Valencia, 4 años liderando la oposición, 4 años en los que me han pasado muchas cosas. He sido madre, he sido síndica y portavoz en las Cortes Valencianas, he estado de secretaria, soy secretaria general con un presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que es Carlos Mazón, que es un compañero, desde luego es mi mayor cómplice en política, desde luego. No creo que tenga nunca más, oye, puede pasar muchas cosas, ¿no? Y en política siempre se dice, pero no creo que haya nadie más que haya trabajado con el que haya trabajado tan a gusto, tan a gusto y codo con codo en un proyecto tan bonito como el nuestro, ¿no? Y sinceramente, sensación de calle distinta. En el año 2019, el gobierno del Partido Socialista y Compromís llevaba 4 años. Yo entiendo, pues, que hay cosas que tienen que asentarse. El Partido Popular había pasado una etapa muy dura, muy muy dura. La legislatura 2015-2019 había sido muy dura para nosotros y era distinta. ¿Ahora qué ha pasado? Pues que el Partido Popular de la Ciudad de Valencia, hicimos un congreso, yo salí de presidenta, hemos reorganizado todas nuestras bases, volvemos a ser un partido muy fuerte en la ciudad. Además, soy secretaria general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y conozco muy bien la ciudad, y la sensación no tiene nada que ver, Vicente. Nada que ver.
¿Qué le ha enseñado a María José Catalá de Valencia estos 4 años en los que ha estado ya como concejal en el Ayuntamiento de la capital?
Bueno, he aprendido muchísimas cosas, muchas cosas de Valencia. Mira, mi relación con Valencia es una relación que ha pasado de ser... es complicado explicar esto, voy a ver si lo hago bien. De ser...
Sería la primera vez que se explica usted mal, pero...
Bueno. No, pero no es fácil
sería
esto.
Sería noticia.
No es fácil explicar esto. A mí me han afeado mucho durante mucho tiempo que yo soy una mujer del área metropolitana, y todo el mundo sabe que he sido alcaldesa de Torrent, y me lo han afeado mis adversarios, aunque ellos hayan nacido en Manresa o en Nápoles o yo qué sé qué, pero parecía que ser de Torrent era como el mayor delito cuando uno, o sea, pues una chica de Torrent que nace en la Cigüeña en Valencia, que estudia en Valencia, que vive en Valencia, que siente Valencia, que quiere Valencia,
era un delito,
pero nacer en Manresa era estupendo, nacer en Nápoles era estupendo, todo el mundo era más valenciano que yo, entonces yo he tenido que dar muchas explicaciones sobre estas cosas. En cambio, yo siempre he defendido que la gente del área metropolitana sentimos Valencia como una madre, y que nuestra relación con Valencia es como filial, ¿no? Sentimos como una sensación de cariño hacia una madre, ¿no? En los últimos 4 años, esta sensación no solo me he sentido hija de Valencia, sino que he sentido dos cosas más. Uno, que mi hija y mi hijo nacerán, mi hija ha nacido y mi hijo nacerá en Valencia, por lo tanto, ya mi cordón umbilical con Valencia es muy fuerte porque son mis hijos, que es lo más importante para mí. Y en segundo lugar, yo me he constituido en una defensora de esta ciudad. O sea, me he empoderado, por decir de alguna manera, ya me he convertido en la hija que crece y que defienda a la madre con uñas y dientes, ¿no? Entonces, ahora mismo siento Valencia de otra manera. Me duele cuando perdemos la Copa América, me enrabio cuando le ponen palos en la rueda a nuestro puerto para favorecer al puerto de Barcelona, me indigno cuando no se respetan nuestras tradiciones. Me sabe fatal, o sea, me rabio de dolor y de rabia, nunca mejor dicho, cuando Málaga se lleva todos los proyectos culturales, cuando Madrid nos saca todas las inversiones extranjeras, cuando la gente aquí me dice que no puede invertir, cuando la gente me dice que aquí no puede abrir un negocio. Es esa sensación de ya está bien, ¿no? Entonces me he convertido en una defensora feroz.
El otro día, en la silla que ocupa usted, nos visitaba Alfredo Burguera, que es el presidente de la Asociación de Damnificados por el atasco de licencias, tanto de obra como de actividad, del Ayuntamiento de Valencia. Él cifraba en cerca de 10.000 las licencias que en estos instantes podrían estar bloqueadas en el Ayuntamiento de Valencia.
Pues no se equivoca, porque yo tengo los datos dados por el mismo gobierno municipal y hay unas 3.800 licencias de urbanísticas, unas 3.600 licencias de actividad, con lo cual tenemos un atasco que supera los 7.000 expedientes, algunos de ellos entre 2 y 5 años en el cajón.
Correcto.
Y realmente la situación es una situación lamentable, porque en este momento que el ayuntamiento no sea un motor económico, sino que sea... digamos, un freno a la actividad económica de esta ciudad, a la inversión en esta ciudad. ¿Qué nos está pasando? Nos está pasando, primero, que la gente que quiere invertir en esta ciudad no ve en el gobierno municipal actual seguridad jurídica. Uh-huh. Estos me van a decir que sí, que no. Primero me dirán que sí, luego que no. Pensará cada uno distinto. Mira lo que ha pasado con el PAI de Benimaclet, uh-huh, con el PAI del Grau, con el puerto de Valencia. Todo lo que se han pasado discutiendo tanto tiempo sobre algunas cosas que se ha quedado todo absolutamente parado y eso genera inseguridad, ¿no?, al inversor. Y en segundo lugar dices, bueno, en el mejor de los casos voy a pedir la licencia y cuánto tiempo van a tardar en dármela. Y yo puedo aguantar, ¿no?, uh-huh, los recursos que tengo ya bloqueados para invertir 2 y 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Que perdemos todas las partidas, porque no somos competitivos desde el punto de vista fiscal, porque encima no tenemos impuestos bajos. Se va a Madrid, se va cualquier persona a Madrid y tiene mejor tributación fiscal. No generamos seguridad jurídica y encima de no generar seguridad jurídica tenemos un colapso burocrático espectacular.
Estamos en una edición especial de Mediodía COPE más Valencia. Te recuerdo que nos visita a 48 horas de las elecciones. ¿Cómo ha pasado el tiempo y cómo ha pasado de rápido y de intensa esta apretada campaña electoral? María José Catalá, candidata por el Partido Popular a la alcaldía del Capicasal. Si el lunes 29, no oficialmente y no con la vara de mando, pero si el lunes 29 María José Catalá es alcaldesa de Valencia, ¿cuánto de diferente será la Valencia que hemos conocido en estos últimos 8 años de la Valencia del proyecto de ciudad que María José Catalá propone para la próxima legislatura?
Va a ser muy diferente, no va a tener nada que ver. Lo primero que va a notar la gente es que yo me voy a dedicar durante todo el verano a reforzar algo que ahora para mí es muy importante. Tres aspectos fundamentales del día a día, ¿eh? Esto no es nada novedoso, pero es muy importante hacerlo, ¿eh? Lo primero es el tema de prevención de incendios. Me voy a volcar en el Saler, me voy a volcar en las zonas que tienen que tener especial protección, en las zonas, en los momentos de verano, de campaña de estival. Me voy a volcar en el tema de la calidad de las playas. Sabemos que hay emisarios que dependen de la Generalitat Valenciana que están haciendo filtraciones de aguas residuales en las playas de Valencia. Me voy a volcar en la calidad de las aguas, me voy a volcar en el tema de los incendios. Me voy a volcar, en segundo lugar, en la presencia policial, sobre todo en las zonas de mayor afluencia turística. Y voy a hacer una cosa muy importante para esta ciudad, que es hacer un plan de choque de limpieza para que todo el mundo vea que la ciudad está impoluta, que la ciudad está limpia por fin, ¿no? Paralelamente, tengo que trabajar en las ordenanzas fiscales que aprobaremos en octubre-noviembre de este año para que estén en vigor el 1 de enero del año 2024, con una bajada de impuestos de 67 millones de euros, que va desde una bajada a todo el mundo del 20% de la contribución hasta una bonificación del 95% de la plusvalía municipal a las personas que heredan, que transmiten un bien por herencia o se transmite un negocio familiar. Y creo que es muy importante, y me voy a poner enseguida ya a activar las parcelas municipales en las que tenemos disponibilidad para imponernos ya a hacer 1.032 viviendas de protección oficial para jóvenes, porque vivir en Valencia no puede ser una odisea, no puede ser imposible para una persona joven vivir en su ciudad. Y que 9 de cada 10 personas jóvenes no puedan emanciparse en Valencia porque no hay alquileres por debajo de 550 euros en toda la ciudad. Uh-huh. Me parece lamentable.
Uh-huh. ¿Se circulará algo mejor en la Valencia de María José Catalá?
Se circulará mucho mejor. Se circulará mucho mejor porque, mira, primero porque estará Jesús Carbone al frente del tema, que es una persona que es el número dos de la Agencia de Transporte Metropolitano, que es un técnico de la Administración de la Generalitat, un experto, una persona sensata y una persona que se va a basar para tomar sus decisiones en informes y en técnicos, ¿no? No en caprichos, como le pasa a Gretchi, que se levanta una mañana y de repente nos hace toda una zona naranja porque le da la gana, nos pinta el suelo de amarillo con cruces amarillas, o de repente se le ocurre poner dos carriles bus uno al lado del otro, como la calle Colón, donde eso no se ha visto en ningún lugar del mundo, ¿no? Entonces, voy a rediseñar carriles bici que me parecen muy, muy preocupantes. Por ejemplo, bueno, el mismo carril bici que el alcalde dice que no lo recomendaría a sus nietos, por ejemplo, ¿no? Que es, hombre, claro, el de Fernando el Católico.
Así es.
El carril bici de Primado Rech, ¿eh? Que es este que en el que tú bajas del bus y bajas en un carril bici. O sea, es que hemos dado por normal que las personas que bajan del bus bajan en medio de un carril bici donde pasan patinetes, bicicletas a toda velocidad.
Y un autobús pasa a medio palmo,
a medio
palmo de alguien que va en bicicleta o en patinete.
Totalmente, correcto. Pues sea mayor, sea joven, lo que sea, ¿no? Entonces voy a rediseñar toda la calle Colón, desde luego voy a rediseñar, bueno, Pérez Galdós, porque lo han dejado, que no, peor no la pueden haber dejado, Pérez Galdós. Voy a rediseñar Antiguo Reino y voy a rediseñar a la Avenida Constitución. Eso como prioridad. Luego voy a poner un plan de marcha de movilidad de toda la ciudad, activar 4 aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad para que la gente del área metropolitana entre, deje el coche y tenga un buen transporte público, reforzar el transporte público para que la MT se dedique a ser MT, que no se dedique a más cosas, a ser MT. Con esto me conformo, ¿no? A UNSA que recupere la gestión de los parkings, la urbanización, el tema de la vivienda, y la MT que se dedique a la MT. En otras cosas, como en los últimos años. Y, sobre todo, pues voy a intentar interlocutar mucho con el Gobierno de España y ser reivindicativa, porque el tema de cercanías me parece intolerable, lo que hemos vivido en los últimos 4 años. Quiero hacer 2 nuevas líneas de metro que unan la zona norte con la zona sur de la ciudad, y quiero, efectivamente, que lo que ha pasado con los jóvenes, que no me ha parecido mal, que hayan tenido una bonificación o una gratuidad para el tema del transporte público, no sea solo en campaña. Porque al final tontos tampoco son la gente joven, ¿eh? O sea, si tú a una persona joven le das gratuidad del transporte público en año electoral, de abril a mayo de ese año electoral, pues hombre, tontos no son.
Señora Catalá, en clave municipal y en clave autonómica, ¿cuánto cuenta, cree usted? Porque, por ejemplo, el presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, se ha volcado con Valencia y con la Comunidad Valenciana en múltiples visitas. La última, ya no sé en qué día vivo, pero ayer mismo, Pedro Sánchez también ha estado en la Comunidad Valenciana, que yo no sé si esto le suma o le resta al PSPB. ¿Cuánto de la clave nacional tiene que ver en los resultados autonómicos o municipales del próximo domingo en su partido y en su principal rival, el Partido Socialista?
Mira, hay 3 cosas que han pasado en España, las más recientes, ¿eh? Porque han pasado tantas cosas en España que yo me voy a quedar con las más recientes. Que es imposible que no tengan incidencia en las elecciones del próximo 28 de mayo. Lo primero es la ley del solo sí es sí, que es la peor ley de la democracia que ha tenido este país, la más lesiva para las mujeres, la más permisiva con los agresores sexuales, la más terrible que hemos tenido. 1000 agresores sexuales han visto minimizadas sus condenas, sus penas, y han salido incluso a la calle, ¿eh? O sea, eso no es perdonable. Lo segundo que ha pasado es que Bildu se atreve a meter en sus listas municipales a terroristas de la banda ETA.
Asesinos.
Incluido algunos asesinos que luego salieron, porque me imagino que alguna conversación hubo con Pedro Sánchez de no me liéis la campaña electoral. Pero bueno, todavía hay terroristas, ¿vale? Lo tercero que ha pasado es que se aprueba una ley de vivienda.
Es un matiz. No han salido de las listas. Dicen que tomarán posesión de sus actas en caso de ser elegidos.
O sea, dicen. Vale, ya veremos. Aquí se dice muchas cosas y luego no se cumple. Y lo último, que se aprueba una ley de vivienda que protege más al ocupa que al propietario. Oiga, si alguien del Partido Socialista pretende que todo esto no influya en un votante razonable, es que no está a su sano juicio. O sea, es normal que en esta campaña electoral la gente quiera condenar estas cosas, porque el terrorismo es gravísimo, las agresiones sexuales son gravísimas y el derecho a la propiedad es sagrado en este país. Entonces, ¿cuánto va a influir esto en las elecciones? Yo creo que mucho. Porque todo el mundo sabe que este es el principio del fin. Este es el principio del fin del sanchismo. Y es una forma de decirle a Pedro Sánchez, ya está bien de pactar con Bildu, ya está bien de que dejar a Podemos hacer locuras legislativas, ya está bien de todo esto, ¿no? Entonces, fin del yolandismo y fin del sanchismo. Entonces, yo creo que va a influir. Claro que la gente está preocupada por su ciudad, y en Valencia la gente lo está. Pero mi sensación, está preocupada por su ciudad y por su país. Porque Valencia siempre ha sido muy española. Y a Valencia no es inmune a lo que le pasa a España. No es ajena a toda esta estas cosas. Entonces, claro que va a afectar. Yo ayer mismo tuve a mi presidente aquí. Mi presidente no ha dejado de venir a esta ciudad, la verdad. No ha parado de venir. Tuvimos la Plaza de Toros, lo hemos tenido ayer aquí. Y entonces, bueno, mi sensación, yo puedo sacar pecho de un presidente, de un futuro presidente de este país que va a poner sentido común. Y cuanto más viene, más me ayuda. En cambio, cuanto más Pedro Sánchez, yo creo que más perjudicial para la izquierda, estoy convencida.
Es el mensaje de María José Catalá, candidata del Partido Popular, quiere ser alcaldesa de Valencia. La campaña termina en unas horas, mañana la jornada de reflexión. Me imagino que no verá usted otra cosa que sea mañana poder estar todo el día en casa con su hija, con su familia, con su gente, descansar, prepararse para el domingo, pero sobre todo desconectar algo de lo que han sido, no dos semanas de campaña que han sido muy intensas, sino unos últimos meses que han sido absolutamente terroríficos.
Pues tengo muchísimas ganas de ir a la playa, tengo ganas de estar con mi hija y tengo ganas de despejarme un poco. Y además es que lo voy a disfrutar mucho, 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 porque la verdad es que la gente no sabe hasta qué nivel es duro esto a nivel familiar, es decir, es que es muy complicado poder llevarlo todo y es muy difícil, y las mujeres lo tenemos especialmente difícil, yo tengo que decírtelo porque es así, o sea, es decir, no es una cuestión de ser aquí la más feminista de España, pero es verdad que las mujeres, la conciliación es muy difícil, la conciliación en campaña electoral ya ni te cuento,
ya.
Podríamos escribir un libro, ¿sabes?
En la próxima campaña.
En la próxima escribimos el libro.
María José Catalá, que le deseo suerte el domingo.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En Clínica Vericat realizan el tratamiento de implantología dental inmediata que permite a los pacientes disfrutar de la estética y funcionalidad de su boca desde el primer día y puedan así seguir con su rutina diaria sin ningún problema ni molestia. Ofrecen una implantología fiable y de calidad para que los pacientes disfruten de una boca sana, estética y funcional en el menor tiempo posible y así poder disfrutar de su día a día sin complejos ni molestias. Rehabilitan bocas completas incluso en pacientes que han perdido implantes previamente colocados y sustituyen o reponen dientes naturales en mal estado o ausentes. Vuelve a enamorarte de tu sonrisa y siéntete único gracias a un tratamiento totalmente personalizado y adaptado a tu caso. Garantía total en todos los tratamientos. Teléfono 963-391-684. Primera consulta gratuita. Recuerda, 963-391-684.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprarmostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprarmostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprarmostucoche.es.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radiotaxi. 96-370-3333.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Solomillos de atún a 2,50 euros. Almejas finas a 1,50 euros. Colas de rape limpio a 2,50 euros.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A veces pensáis que aunque pueda haber lluvias este fin de semana, no vamos a poder ir a ver algún espectáculo de los que hay por ahí, que son estupendos, por toda Valencia. Teatro, música, lo que sea, que siempre hay danza, hay de todo. Eva, ¿qué tal? Eva nos lo cuenta. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Carles? Pues
encantado.
Entrando de lleno en la agenda de artes escénicas, esta semana tenemos que despedir dos espectáculos que han estado este mes en el Teatro Thalía, Descarados y Hoy no estrenamos, de la compañía valenciana Imprevis. Este fin de semana se despiden estas dos comedias, pero la compañía sigue entre nosotros con su exitosa obra de enredo Por los pelos.
Pero llevan temporadas, ¿eh? Yo creo que tres o cuatro llevan.
Sí. Y las que les quedan.
Ya lo creo.
Con esta comedia el público elige en cada función un final diferente, así que se puede ir a ver cuantas veces una quiera. Nunca va a ser igual.
Desde luego.
Fue así. Entre café y tostada me dio por escribir.
Marta Martínez, más conocida como Martita de Graná, es una de las cómicas más influyentes en la actualidad. Tras acabar su anterior gira con más de 200.000 localidades vendidas, rompiendo todos los récords de venta de entradas, ahora vuelve con más ganas que nunca a Valencia con su nuevo espectáculo Martita Sea.
En España la prioridad no es bajar el kilovatio, sino hablar con más igualdad. Todos, todas, todes, hijos, hijas, hijes y muchos más.
Y por cierto, la semana próxima, por si no queréis quedaros sin localidades, estrena en el Teatro de la Calle San Vicente el espectáculo de los Morancos, Todo por la Matria. Abriendo más el foco, vamos con la música. La Iglesia de Santa Catalina acoge el concierto Las Cuatro Estaciones este viernes por la tarde, o sea, hoy. Esta experiencia artística auditiva y visual propone una nueva mirada sobre una de las obras más famosas y reconocibles del gran Antonio Vivaldi. Un viaje a través de las estaciones y sus emociones. Un estudio sobre el color y la luz. Una verdadera inmersión en las melodías, armonías y metáforas que el compositor quiso dejar explícitas. La delicadeza dramática de las cuerdas, vaivenes y tempestades que relatan una naturaleza indómita sonará a cargo de la Orquesta de Cámara Ars Magna, con Fernando Pascual como violín solista y la batuta de Francesc Gamón. El Palacio de Congresos presenta en concierto este sábado por la tarde a Niña Pastori, que visita nuestra ciudad con la gira Camino, en la que incluye los temas de su último disco y sus grandes éxitos.
Vi un camí de emociones escéniques amb les arts.
Les Arts abre sus puertas a todos los públicos y no solamente a los adultos, también a los más pequeños para que descubran la música lírica. Les Arts es Educación presenta la actividad para todos los públicos, Cuéntame una ópera. El espectáculo que hará viajar a los espectadores a través del tiempo para conocer el argumento de la ópera Le Elixir de Amore de Gaetano Donizetti. Habrá función sábado y domingo.
Veo que Les Arts también propone un tema, una actividad fuera del auditorio.
Así es, la institución quiere que toda la ciudadanía pueda acercarse a disfrutar de la ópera en otros lugares, concretamente en el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Les Arts Alibam es un recital lírico de piano y voz con los artistas del Centre de Perfeccionament que tendrá lugar este sábado por la tarde con entrada libre, previa reserva en la web.
Bueno, pero el acontecimiento de fin de semana es sin duda el recital del gran Juan Diego Flórez.
Un concierto esperadísimo, ya que desde el 2011 no ha vuelto a pisar Les Arts. ¿Sabías que el propio Pavarotti le nombró su sucesor en vida?
Ni idea.
Y es que Juan Diego Flórez es uno de los artistas top ten de la ópera mundial actualmente. La prestigiosa revista BBC Music Magazine ya le incluyó en el año 2011 en la lista de los 20 mejores tenores de toda la historia. El recital del tenor de tenores ha generado una gran expectación. El artista peruano clausura el ciclo Les Arts Grandes Veus junto al pianista Vincenzo Scalera con un programa variado que, además de sus imprescindibles arias belcantistas, incluye a Verdi, Puccini y obras del repertorio renacentista, y para el que aún quedan algunas localidades.
Pues nada, todos a teclear lesarts.com, ¿no?, para ver si podemos conseguir alguna.
Pues mira, si entráis en la web de Les Arts, además podréis ver que la semana próxima el divulgador musical Ramón Jenner visita de nuevo el Coliseo Valenciano para hablar en esta ocasión sobre la nueva ópera que se estrena en Valencia, Hernani, de Giuseppe Verdi. Más información en lesarts.com. Nos vemos en Les Arts.
Tota la informació de Les Arts cada divendres en Cope València i també en lesarts.com.
Escuchas Cope en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico por uno más eficiente? ¿Buscas consejo y el mejor precio? ¿No puedes esperar ni 24 horas a tenerlo instalado? Busques lo que busques, en Pascual Martí Electrodomésticos podemos ayudarte. El mejor servicio al mejor precio. Descubre tu tienda más cercana en pascualmartí.es. Judet Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en taller de joyería, arreglos y composturas. Los mejores en diseño y fabricación de joyas a medida. Y los únicos a precios de fábrica. Judet Joyeros, de los mejores, los primeros. En calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El domingo, jornada electoral. Mañana, jornada de reflexión. Y si quieres evadirte de todo ello, una opción maravillosa, alucinante, espectacular, en pantalla grande, es...
Welcome to Kinépolis.
El cine en mayúsculas es Kinépolis, en Valencia o en Alcira. Hola, Marce Valera.
Hola, Carles. Y esta semana se estrenan, entre otras películas... Bueno, espero que tengas bañador, crema solar y hasta un bonito snorkel, porque se estrena rodada directamente bajo el mar...
Hoy.
La Sirenita. Eso sí, en Life Action.
¡Todo está cubierto! ¡Abandonado el barco!
Has desobedecido las normas. Ha sido el mundo exterior.
Un hombre se estaba ahogando. Tenía que salvarlo.
Esta obsesión con los humanos debe acabar.
Solo quiero saber más sobre ellos.
¡Ariel! ¡No!
Pobrecita.
Pobrecita. La sirenita Ariel, hija del rey Tritón, está cansada de su vida como princesa bajo el mar.
¡Bajo el mar!
Ese. Su deseo es abandonar el fondo marino y tener una vida normal y apacible en la superficie. Como si fuera todo fácil aquí arriba, claro. Pero bueno, en fin. La bruja Úrsula, la de Ariel, aléjate de ella. Bueno, pues descubre su anhelo y por eso, a cambio de su preciosa voz, le ofrece un cuerpo totalmente humano. Os recuerdo que esta película, por cierto, en su versión de dibujos animados, fue la última que fue doblada en español latino neutro para toda Hispanoamérica. Fíjate. Y que tuvo un shock entre toda una generación cuando se editó en VHS doblada en castellano por Madrid, por decirlo de alguna manera.
Yo soy fan del cangrejo, tenga el acento que tenga.
Exacto.
¿Eh?
Bueno. Aquí, fíjate, esta tiene el acento que toca. Mira.
Y además en Kinépolis también podemos seguir disfrutando de taquillazos, ¿no? Como Fast and Furious, Mario Bros, Los de la Galaxia, Los Guardianes, ¿no?
Y además esta semana se estrena Extraño Forma de Vida, un minifilm de 30 minutos de Pedro Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal, y una nueva versión de Caballeros del Zodíaco.
He visto lo que hiciste en el ring. Sabía que tenías que ser tú, Seiya. ¿Qué pasaría si te dijera que Saori es la reencarnación de la diosa Atenea y que tú estás destinado a convertirte en uno de sus caballeros guardianes?
¿Cómo te sientes siendo una diosa?
A veces siento como que soy una extraña en mi propio cuerpo.
Bueno, pues ya sabes, ella descubre que tiene poderes místicos, se va a adentrar en un nuevo mundo de caballeros, donde recibirá un entrenamiento mágico y ancestral cuyo objetivo será proteger a una diosa reencarnada. Sí, vuelven los caballeros del Zodíaco, ¿te acuerdas de esto?
Ya me costaba a mí aprenderme los... los dioses griegos
para aprenderte ahora esto. Bueno, entradas, horarios, tráiler, sinopsis, concursos, curiosidades, todo lo encuentras en kinepolis.es.
Gracias, Marce. Y ahora déjame que te cuente que además de cine, también vas a poder encontrar Kinepolis Live, la parte más divertida, musical, con risas, con teatro, con espectáculos, monólogos, humor y mucho más. Por ejemplo, Raúl Antón esta noche a las 10:30 hará reír con su recopilación de grandes éxitos. Pero el sábado tienes una cita con el mentalismo de Tony Pons. Todos sabéis que hay gente que va al cine y a veces se duerme. Bueno, pues también hay gente que va al cine a ver cómo se duermen los demás. Tony, ¿qué tal? Tony Pons, buenos días.
Carles, buenos días.
Es verdad, porque esto de la hipnosis, hay que ver, la que has conseguido liar en todos estos años en Kinépolis y en otras salas, haciendo a la gente partícipe de una experiencia muy única, ¿no? Y muy especial, que es consigas dormirles, que luego no recuerden nada, que lo pasen todos muy bien, unos y otros. Y bueno, ¿cómo nació este espectáculo, Tony?
Yo me dedicaba a la magia y luego ya fui virando hacia el mentalismo. Y dentro del mentalismo, la hipnosis fue la especialidad que más me llamó la atención. Conforme fui estudiándola y aprendiendo más, me fascinó. Y digo, tengo que hacer un espectáculo de hipnosis que no se parezca a lo que se ha hecho hasta ahora. Es decir, que todo el mundo sea tratado con exquisito respeto, que nadie haga ni la gallina, ni ninguna historia de...
Ni el tonto, sí. Hay gente que tiene miedo, ¿no?, a dormirse y que le hagas hacer el ridículo, ¿no? Claro.
Eso es. Con varias columnas básicas que mantengo hasta ahora. El respeto, el que de allí salgan mejor de lo que yo estudié, y soy hipnoterapeuta, estudié hipnoterapia en distintas especialidades también, y entonces, pues, aunque esto no sea una terapia, es una demostración, es un espectáculo, pero bueno, sí que puedo aplicar ciertos beneficios que se van a llevar. Entonces, pues bueno, esa es otra de las características también. Que no está reñido en ser una hipnosis divertida y participativa y auténtica, es decir, esa es otro de los que sean siempre reales, y no usar compinches, ni actores, ni nada de todo esto, y no está reñido eso con que sea, pues bueno, respetuosa con las personas. En redes, cada vez que subo un clip, no lo critico porque es lo normal, o sea, es algo tan increíble que lo primero que piensas es que eso está pactado, que son unos amiguetes que me he llevado y les doy un bocadillo. Como está sacado de contexto, no se ve toda la selección inicial.
El proceso,
Exacto, no se ve el proceso. Eso es mentira, eso es tal, pero claro, ya no doy explicaciones, ya digo, vete a verlo cuando ya está.
Claro. Yo te conozco hace ya cantidad de años, somos amigos, y soy el primero que cuando fuiste a una sala en la que trabajábamos y lo veíamos, yo decía, no me lo puedo creer, hasta que ya al final, ya veía cómo dormías a amigos íntimos era alucinante, era muy especial, era muy espectacular, asombroso, en fin, todos esos calificativos que seguro que te han dedicado.
Te puedo decir que yo era el más escéptico a la hipnosis cuando yo hacía magia. Claro, la magia tiene, los magos...
Tiene truco.
Sabemos, tiene truco, claro. Entonces yo digo esto y no me lo creía. Entonces, yo siempre digo que entiendo perfectamente a los escépticos, porque yo era el más escéptico, pero que existe un escepticismo sano que te hace averiguar, a ver, seguir indagando un poquito más, y entonces, pues bueno, yo por suerte tuve ese escepticismo sano, y gracias a ese escepticismo empecé a estudiar hipnosis.
La verdad es que también el espectáculo ofrece... también una cosa especial, ¿no? Es que siempre es diferente, porque el público siempre es diferente.
Siempre.
Y va mucha gente con ganas de que lo duerman, y otros con miedo de que lo duermas, pero con ganas de verlo, ¿no?
Así es. Es como un espectáculo de impro, un poquito, de improvisación, porque en el aspecto, de que no hay un guión fijo, conforme yo voy notando a los espectadores, pues voy tirando por un camino y otro, y lo que acabas de decir, siempre... Los voluntarios son distintos. Pregunto quién ha participado ya. Por favor, no salgáis.
¿No te ha querido contratar ningún partido político para que estés en un colegio electoral y que duermas a la gente? Vota a tal, vota a cual.
Si me lo hubieran dicho, tampoco podría decirlo, pero no ha sido así.
Bueno, Tony, que seguro que va a ser el sábado mañana todo un éxito este espectáculo, una vez más, llenando la sala de Kinépolis, y van a disfrutar tanto los que salgan a vivir la experiencia en vivo como el público, y el que salga y se duerma, que otro día repita, ¿no?
Mira, estrenamos horario de verano, sí, porque era a las 7 hasta ahora, empezamos ya horario nocturno, a las 10:30.
Ahí estará Tony Pons con su espectáculo de hipnosis, como desde hace ya tantísimos años, haciendo disfrutar a través de esta experiencia a todo aquel que se acerque a Kinépolis. Gracias, Tony, mucho éxito.
Gracias, Carmen.
Son las 2, te recuerdo que este domingo tenemos programa especial 28M con enviados especiales a cada una de las sedes para contarte la última hora, minuto a minuto, de lo que acontezca en la jornada electoral. ¿Dónde? Aquí, en la 92.0 y en nuestra web cope.es/Valencia. Buen fin de, adiós.